Este testimonio forma parte de las entrevistas audiovisuales que realiza regularmente la organización chilena Voces de la Shoah para preservar y difundir los testimonios de los supervivientes de la Shoah que se albergaron en Chile. Para más información, consulte la página web vocesdelashoah.cl.
Ahí ya sabía, ya tuve conciencia, pero de todo más, leí los diarios, escuché las radios, que no se podía tener radio, no se podía escuchar radios del los radios del extranjero, bajo pena de cárcel o deportación o campo de concentración o qué sé yo. Entonces era peligrosísimo, pero sí lo escuchamos a escondidas y lo poco que se puede escuchar porque estaban interfiriendo, ¿no? Entonces ya me enteré qué es lo que está sucediendo, qué es lo que está sucediendo en el mundo. Así que yo vi la desesperación de mis padres, mi papá sobre todo está terrible, mi mamá que llegó, ya vio cómo es, cómo se desocupó la casa donde vivían mi tía, mi hermana, mi tío, y robaron todo, tenían que dejar todo. Fue algo terrible. El doctor Aaron Fish, que era el pediatra mío, y yo supe que en el gueto lo torturaron, lo pegaron. El director del colegio, el doctor Sebastián, se suicidó al llegar, al bajar del vagón. Ahí yo ya me enteré de todo. Mi mamá me dijo que, y mi papá, bueno, temían por mí. A mí me transformaron en cristiano. Porque ya entró en la obligación de usar la estrella amarilla. Y sucesivamente las leyes antijudías, salieron todos los días algo, teníamos que cambiarnos de la casa, porque el departamento donde nosotros vivíamos, este edificio fue declarado edificio judío, marcado con el Maguen David amarillo. Entonces a mí me transformaron, mi mamá me transformó en cristiano, iba colgado con la crucecita en mi cuello, me enseñó el Padre Nuestro. Bueno, el único problema es que seguí siendo judío del ombligo para abajo. Entonces, eso fue en realidad en un momento determinado, fue algo muy relevante, muy importante, que pude haber, tal vez, perder mi vida también. Entonces, yo me traté de envivirme y logré envivirme en el papel. Mi papá, por el otro lado, mi papá un buen día desapareció porque lo llevaron a un punto de... Era una persona conocida porque era tan prominente en la colectividad, pero lo conocían por el... un hombre que tenía cierta fortuna. Lo llevaron al seminario rabínico, que ya no era más el seminario rabínico, sino era un punto donde llevaban a la gente, y de ahí o lo llevaban a la Rusia o lo llevaron a guetos. En Budapest no había guetos, pero había en provincia. Entonces mi papá lo llevaron al gueto de Kecskemét, que queda al sur de Hungría. Y así sea la gran, gran llanura húngara. En este gueto, esta es una historia ya aparte, porque eso ya es historia de mi padre, se salvó junto con otros 10, 12 judíos providencialmente. Providencialmente. Porque a todos lo pusieron en vagones y los únicos que se salvaron fue mi papá con otras 12 personas que tenían el valor de mentir, porque pasó ahí un coronel Zöldi, que era un perro, un asesino, que lo colgaron después de la guerra, lo ahorcaron. Esto ya es story de mi papá en realidad, no sé si...
Pero ¿nos puede contar un poquito?
¿Nos puedo contar? ¿Cómo se salvaron estos hombres? Estos hombres estaban en una barraca y pasó el coronel Zöldi. Primero, ellos, día antes, no sé, tenían que vaciar los bolsillos porque dijeron sí, tienen que sacar todo, argolla, reloj y vaciar los bolsillos, aunque no sea plata, todo, papeles, documentos, y tirarlo sobre, no, la joya, porque con eso se quedó el... tiraron los papeles a fuego. Dijeron que si encuentran algo van a revisar los bolsillos, y si encuentra alguien lo matan inmediatamente, lo fusilan. Pero mi papá se arriesgó porque guardó los cigarrillos, porque era un fumador empedernido. Entonces el coronel dijo, mira, ¿quiénes son aquí que están casados con una cristiana y tienen hijo? Entonces, uno se levantó la mano, mi papá decía, según él me contaba, que voy a perder. Y es en realidad cierta verdad en eso, ¿no es cierto? Entonces, levantaron la mano, yo me acuerdo exactamente, 10 o 12. Dijo, bueno, no quiero que vuestros hijos sean partisanos, guerrilleros. Así que van a quedar aquí. Y se quedaron, no los llevaron a los vagones. Nunca mi padre se explicó ¿Qué le pasó a este? Porque era un desalmado, con razón lo ahorcaron después. Resulta que mi papá después se reía mucho porque tenía un amigo que se llamaba Moni Weiss. Moni Weiss parecía no una... ¿Cómo se dice? No una comunidad, sino cinco comunidades, porque tenía una nariz así. No estaba casado. Tenía la cara con lo que hacían la propaganda antijudía. Era una caricatura. No tenía hijos ni estaba casado. Y él se... Total, no tenía papeles. Y otros también, que no nada que ver, eran solteros y... Esta gente quedaron, estos 12 hombres, esos quedaron allá. ¿Qué pasó? Se llevaron todo el gueto, ellos quedaron allá. Entonces, ya no está el coronel, se dieron cuenta de que ahí quedaron gente, quedaron estos hombres. Bueno, lo van a transportar, lo van a llevar a un campo de trabajos forzados. En Hungría. Nosotros teníamos una especie de contacto que a mí se me olvidó, incluso no sé si lo mencioné en el libro. Uno era el hermano de Michi, que era un pololo de mi mamá, y el otro era el señor Tar, que era socio en el negocio de mi tía, de mis tíos, que tenía un negocio textil en Najbarat. Entonces ellos eran muy, muy buena gente, y a nosotros, por lo pronto, yo no sé cómo fue la cosa, que nosotros teníamos que apretar con mi mamá. No sé si la Gestapo nos buscaba, no. Tuvimos que apretar. Sí, nosotros ya fuimos a otro...
Mientras el papá estaba todo esto, ustedes no sabían dónde... O sabían
no,
que
no, teníamos y, idea, no teníamos idea. Sabíamos que estaba en el seminario rabínico donde se lo juntaban, y de repente mi mamá le llevaba cigarrillos, todavía lo podía visitar, comida, qué sé yo. Y un día, ¿dónde están? Ya no sabemos, los llevaron. Y ahí nos subimos más de papá. Entonces... Entre tanto, nosotros ya estábamos instalados en un departamento, en la calle Gisela 32, en el distrito 14 de Budapest, que no era una casa, no era un edificio que se calificaba judío, vivían cristianos. Entonces, nos...
¿Ustedes pudieron elegir ese departamento o los mandaron para...?
¿Cómo?
¿Ustedes eligieron irse a ese departamento?
Nosotros tuvimos que cambiarnos y no sé, sé que paramos ahí. Yeah. Y no llevamos muebles ni nada porque estaba amoblado. Yo no me acuerdo que nos hayamos mudado en realidad, no me acuerdo de mudanza nada. Entonces, y donde nosotros en el departamento se instalaron familias que vivían con otros edificios de donde tenían que largarse, donde tenían que irse. Usted sabe cómo era eso, debe haber escuchado algunos testimonios. Entonces salieron lo ocuparon una familia judía, no sé nada de ellos. Nada. Entonces nosotros llegamos a este departamento, pero un buen día nosotros teníamos que apretar. Teníamos que arrancarnos de allá rápidamente con una sola maletita, o dos. Fuimos a la estación, vino el hermano de Mishapur y nos llevó al norte de Hungría a una granja, que el dueño era un empleado de ferrocarril. Bueno, ahí estuvimos cosa de, no sé, uno o dos meses estuvimos allá, muy bien, no nos faltó nada. Esta gente creo que debe haber recibido plata, pero era como el ex pololo de mi mamá, era de ferrocarriles, no era judío. Era un escultor, además, en sus años jóvenes. Entonces, él y el señor Tar, el señor Tar fue el que buscó a mi papá, le trataba de seguir todas las pistas. Yo recuerdo que tengo ahí en la granja que aprendí a hacer la mantequilla, queso, las vacas, bueno, fue una vida, fue muy, muy tranquilo. El señor, el dueño, era muy amable, la señora, me hicieron subir a la locomotora, yo me sentía muy bien y muy seguro, porque andaba también, me regalaron una ¿cómo se llama esto?
Suéter.
No, un suéter, una insignia. Una insignia de insignia Victoria. Entonces, bueno, yo me sentía, pero goy completo. Y hasta tal punto, esto sigue ahora mi historia, digamos, bueno, pero va a conectar con lo de papá. Al mes
¿hasta
medio
tal punto que?
¿Cómo?
¿Qué dijo? ¿Sentía? ¿Cómo? ¿Hasta tal punto que qué?
No, que me sentí no voy perfecto, poco menos que un simpatizante, porque era una B y aquí estaba la bandera de Japón, de Hungría, de Alemania, de Italia, entre medio, y yo no me lo sacaba ni para dormir. Entonces, el señor Tar aparece un buen día y dice, tengo a papá. ¿Dónde está papá? Papá está en un campo de trabajo forzado en el sur de Hungría. Pueden ir a verlo. Hagan la maleta y nos vamos. Yo no sé si lo mencioné, pero les conté a la Michelle, y lo tengo, es muy interesante verlo allá en mi libro, el certificado de nacimiento mío. Papá, no sé en qué época aprecié, pero cuando ya se dio cuenta que estamos corriendo peligro, hizo falsificar el certificado de nacimiento, y donde decía mosaico, en rumano, porque yo nací en Rumania, ¿verdad? Dice, se lavó y se puso Remis católico romano. El tiempo, o sea, yo tenía el papel, pero impecable. Pero lo interesante, que después de muchos años y aquí en Chile, lo encuentro, lo saco, lo miro y aflora abajo, se nota mosaico. A medida que está envejeciendo el papel, está saliendo él. Pero en aquella época esto estaba más fresquito, entonces se notaba más. Entonces fuimos al... Sí, porque habían controles en las estaciones y todo. Estaba ya la Wehrmacht, estaban los alemanes, y los húngaros no hacían nada de mal, la gendarmería, porque ellos se encargaron de liquidar. Ellos fueron los que se encargaron de las deportaciones, por lo pronto. Entonces, llegamos con mi mamá. Era un largo viaje, llegamos a la ciudad de Szeged. De Szeged fuimos a una ciudad que es muy difícil de que usted pueda... Se llama Hódmezővásárhely. Ahí estaba mi papá. Con un grupo de yin. Nosotros realmente fue muy emocionante abrazar a papá y mi mamá, obviamente, encontrarlo y en buenas condiciones físicas. Mi papá era un hombre corpulento, gordo, y la verdad que no se le notaba como que estaba en los huesos.
¿Cuántos meses habían pasado desde que no
me... Habían como 2 meses. Entonces, le dice mi papá, y eso me acuerdo bien, papá le dice a la mamá, mira, ¿cómo voy a salir de aquí? Después contó eso, días después, que trabajo, no trabajaba mucho. Como lo encontré, ya me impactó porque vi a papá súper bien, era un día así, muy caluroso, estaban todos así con el dorso desnudo y todos fumando cigarrillos y acostados y como que están veraneando. Entonces, no lo pasó nada de mal ahí, ¿no? A trabajar, no había que trabajar mucho. Parece que los que los custodiaban tenían una relación, los soldados húngaros, nada grave. Mi papá decía que se llevaron muy bien. Entonces mi papá decía, oye Piri, si tú tienes el, yo tengo un certificado, tú debes tener un certificado, sí, dice la mamá, yo sé que, y ella lo estaba trayendo ya, un certificado de que certificaba que la Primera Guerra Mundial, mi padre era inválido de la Primera Guerra en un 75%. Se suponía que eso servía como una excepción incluso para no usarla durante un tiempo muy breve, porque después iba modificando y siempre más. Siempre empeoró, porque al final, usted sabe que no tomaron en cuenta ni siquiera los llamados Schutzpass que otorgaron las diferentes embajadas y todo. A veces lo tomaban en cuenta, a veces no lo tomaban en cuenta. Bueno, entonces, pero ella lo tenía. Entonces, dijo, mira, yo voy a ir ahora a la ciudad de Szeged, que era cercano al cuartel general de la zona del ejército, porque estaba a cargo el ejército de estos trabajadores. Y yo estaba sentado frente al edificio, mi mamá entró al cuartel general, y yo con el señor Tarr estuvimos sentados en la plaza, esperando que salga mamá. Y finalmente, después de un rato, mamá salió con un documento que papá puede volver a quedar. Le dieron un pase, un salvoconducto, y que podía volver a casa. Y inmediatamente, ya papá salió, y mi mamá volvimos al lugar, salvoconducto, no hay problema. Después mi mamá me contó de que el oficial que la atendió parece que no le gustaban mucho los nazis, no le gustaban para nada. Se dio cuenta que todo esto es, incluso decía que así decía mi mamá cuando miró el certificado. Muy rápido en realidad, que era un hombre de buenos sentimientos. Entonces nos fuimos y fuimos al departamento. Entre tanto, mi papá no salió más del departamento. Solo el mayordomo sabía que hay. El marido es judío, está ahí, pero mi papá no salió a la calle ni nada, estaba ahí desde más o menos, puede haber sido mayo, junio, julio pudo haber sido, claro, porque era verano, a lo mejor era julio, agosto, yo no me sé, pero era pleno verano. Mi papá quedó allá y no salió del departamento. Entre tanto, mi historia continúa. Yo me sentía en mis anchas. Empezaron los bombardeos de Budapest, de los aliados. Eso fue una época tremenda porque pasamos casi todos los días tuvimos que ir, entrar a refugio, después salir de refugio, después volver a refugio, porque a veces nos llegaron bombardeos tres veces al día. El programa era así, llegaron los, en aquella época ya llegaron los ingleses, más o menos era en la mañana. Entonces los ataques duraron hasta nosotros en el refugio, que se dio una hora o dos horas. Los ingleses no representaban un peligro muy grande porque eran bombarderos livianos. Nosotros ya conocíamos todos los Liberator, los aviones de qué consistían.
Sabían identificarlo.
Sabíamos identificarlo perfectamente. Después nos dieron tiempo para almorzar. Nos dieron tiempo para almorzar.
¿Dónde? ¿Cómo?
No, es decir, los aliados. Los aliados dieron tiempo para almorzar.
Un receso.
Sí, un receso. Entonces, después de almuerzo comenzaron a llegar los Liberator, un bombardero pesados, que era terrible. Ahora, porque las incursiones no eran tan... Lo que sí, los preparativos, porque ya se sabía que donde vienen, la radio cortó sus transmisiones diciendo peligro de bombardeo, Budapest, ya la gente tenía que prepararse y ir a refugio. Entonces, sonaba la sirena, qué sé yo, como ejemplo, a las 2 de la tarde. Entonces, estaba la tarde libre para ir de shopping, para tratar de conseguir las cosas que se podían. Y en la noche vinieron los fuegos artificiales, que los bombarderos, vinieron los aviones rusos que arrojaban generalmente, casi siempre, bombas incendiarias. Entonces digo fuegos artificiales porque nosotros como los muchachos y los hombres mirábamos, salimos del refugio y mirábamos los famosos... órganos de Stalin, que eran como una vela gigante que iluminaban todo, que parecía día, se veían los combates aéreos, se veían tirarse los eso de día también, de repente se veían los paracaidistas, y siempre decimos, ay, ojalá que no sea un piloto aliado. Y eso fue alguna semana, más que alguna semana. Eso era un programa. Y yo me presenté, se formaron grupos juveniles, de jóvenes, pero no tan chicos como yo, un poco más grandes. En patrullas que se llamaba de defensa... No sé cómo traducirlo, pero da lo mismo. El papel nuestro de esta patrulla era lo siguiente. Éramos grupos de jóvenes, recorrimos después de los bombardeos, recorrimos las calles, vimos tenían que hacer un reportaje de los destrozos, eventualmente de las víctimas, y que se supo, eventualmente también, a veces habían bombas, que no estallaban, que estaban ahí, pero no estallaban, no se sabía si son bombas con un mecanismo de tiempo, que a veces los tiraban y se demoraban, después de 2 horas reventaban, o de 1 hora. Entonces nosotros tuvimos que hacer un catastro. Yo como muchacho ya me sentía seguro. Porque, y más seguro me sentí ahí porque esto me dieron un distintivo acá en el brazo, un distintivo en el pecho, un casquito. Entonces yo me sentía, fuera de que me sentía la muerte, me sentía seguro. Entonces salimos.
¿En qué sentido seguro?
¿Cómo? Mira, lo que pasa es que el comandante, el que organizaba, era un militar retirado. Y cuando fui
húngaro.
Húngaro. ¿Cierto? Entonces, yo cuando me presentaba, yo ya estaba tan entrenado en mi papel, que cuando me presenté, como...
¿Con un papel de Goy?
¿Cómo? No, yo tenía papel de Goy. Uh-huh. Entonces, donde eventualmente pude haber resbalado, fue en esta entrevista, que primero me preguntó el nombre, el apellido, Deutsch. Y como que puso cara, dice, Deutsch, ¿y de qué origen eres? ¿Ah? Yo con todo desplante, dije, mire, nosotros somos de refugiados de Transilvania, o sea, yo soy alemán de la Suabo. Soy descendiente de suabo, de la etnia que vivía en Transilvania, sajones y suabos, de la minoría alemana.
¿Usted habla alemán?
Eso pude hacerlo porque yo era en realidad bilingüe cuando chico, porque yo tuve institutrices y todas eran alemanas y todas eran de esta etnia. Entonces yo hablaba alemán como hablaba mi lengua, en realidad mi lengua materna, o sea, con fluidez, sin problema. Entonces, no, me creó inmediatamente, me reclutó. Pero, y eso, tengo que pegar un salto adelante. En octubre de 1915, el 15 de octubre de 1944, el regente Nicolás Ortiz hizo una proclamación, ya se dio cuenta que la guerra está perdida, hizo una proclamación como por radio, de que, eso es historia ya, de que esta fecha Hungría va a salir de la... Va a salir. Estaba el ejemplo de Rumania, que lo hizo 6-7 meses antes. Salieron y se pusieron al lado ruso. Entonces hizo esta proclama sin ningún asidero. Había unas conversaciones secretas con los rusos, con los aliados, pero Hungría quería hacer con los aliados una paz separada, pero no con los rusos. Entonces, este se puso frente al micrófono y pensó que eso es como hay que hacer las cosas.